Esto es una carretera privada, hay que tener permiso. ¿Usted tiene permiso?
No tengo permiso.
¿Y usted tiene permiso? Ay, pues tenemos un problema.
¿Podemos comprar un permiso?
Bueno.
Abierto a mediodía. No necesitas pedir permiso para escucharnos, güey.
Amigo Pellicer, muy buenos días.
Palomar, hoy estaba hablando, dijo, no quiero hablar de lo que hemos hablado aquí fuera del micrófono. Por cierto, esta tarde voy a ver, me voy a ver mi amigo Mora, el médico de estos de cabecera toda la vida, que son maravillosos. Le llamo, ven mañana a las 7, tengo la rodilla hinchada, el corazón deshecho, pero tengo amigos como usted y Mon, y eso vale todo. Hoy vengo optimista, muy optimista.
Sí, le veo y me gusta.
¿Sabe por qué? Siempre soy optimista, ¿eh?
Sí, sí, usted siempre.
Yo actúo mucho, ¿eh? Pues claro, los oyentes, yo sé que la semana pasada pues toqué temas muy trascendentales, me llamaron muchos. De cierto, un amigo de usted del Umbral que también me felicitó.
Sí, señor, Carlos Jaén, un abrazo.
O sea, porque claro, cuando dices que los que gobiernan tenían que estar a ras del suelo, es que es verdad, yo ya no conozco. Usted sabe que ahora nombrarán consejeros, concejales, de todo, y el pueblo no se entera quién es.
¿Qué va?
Y le importa un bledo quién es.
Totalmente.
Aquí todo va, sin políticos iría todo igual. Solamente con los funcionarios.
Que sí.
Dejándolos desarrollar la función pública, que lo saben hacer, sin asesores, sin nada. Esto iría perfecto. Y que nadie se autogobernara uno solo, el anarquismo cultural, que digo yo. Sí, que no hace falta. Usted cobre, pero márchese.
Mire, para que la gente lo piense. Mon, Silvia, Pellicer, gente que está al otro lado. Desde las elecciones hasta ahora, ¿han hecho algo por el país? No. Están viendo con quién pactan. Están todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, unos y otros, viendo con quién pactan. Los del gobierno central, a ver quién apoya a Sánchez para que tal y cual, o si se abstiene el PP y Ciudadanos para que pueda salir Sánchez en primera votación.
Unos rollos.
Que a mí eso no me parece mal. Si al final va a salir él y es el que ha ganado, pues que se abstengan. Y en las consellerías y en las autonomías, están también viendo cómo pactan, cómo se reparten las consellerías y tal. Y entonces, fíjese que ya ha pasado, ¿eh? Que ya ha pasado tiempo. Desde las generales primero, luego las autonómicas y municipales, las europeas.
3 meses.
Menos, pero bueno.
No, sin gobierno 3 meses.
Sí,
porque
sí,
cuando
pero
se les hacen las cortes, y ya no hay teoría de gobierno.
Es que desde que se levantan hasta que se acuestan, están pensando en cómo mejorar nuestra vida.
¿Qué va?
En cómo optimizar los recursos, en cómo hacer que los empresarios puedan contratar más gente y puedan vender más y mejor. No. Están a lo
o
suyo,
que el trabajador
a lo suyo, sí. A lo suyo, es de cuidado, porque si ahora le dan un carguito a este otro partido, nosotros tenemos también que tener derecho a otro carguito, y están con el reparto de los carguitos, con el reparto en definitiva de la mamandurria.
Vamos a ver, Palomar, usted ha metido el dedo en la llaga, pero se ha quedado a medias. Llevamos un año sin presupuesto.
¿Es el del PP?
Se prorroga
y se volverá a prorrogar.
No pasa nada, y todo va igual. Todo es lo mismo. Llevamos 4 o 5 meses sin gobierno entre comillas, y no pasa nada.
Nada.
Pues yo quisiera que estuviéramos todo el año, 4 años discutiendo si pacto contigo o conmigo. Que nos dejen. Porque así no sacarán, si no sacaran ni una ley, esto funcionaría de cine. ¿Sabe la cantidad de millones de decretos y leyes que no sirven para nada? Que nadie sabe lo que son, que no se copian unos a otros, que no tienen ninguna validez, porque aplicarlos es imposible. Es decir, pero ¿cómo? Claro, todo esto viene el desengaño. Y la cultura del desengaño, que es la que yo voy a denominar a partir de ahora, es que el pueblo se cabrea. Porque te están diciendo que hoy mismo se ha disuelto el Cabañal. Lo del Cabañal.
Sí, lo salvéme el Cabañal.
¿Y qué?
Ya está salvado.
¿Y qué? ¿Ya está salvado el Cabañal? Está igual que hace 20 años, las casas cayéndose, poniendo garitos de cara al turismo, no hay otra forma de invertir, no se ha hecho la ampliación, que dentro de 100 años nos acordaremos, porque la Gran Vía de Madrid eran casitas, las Ramblas eran casitas, y mire cómo está hoy, pero el tiempo lo dirá. Es decir, y no pasa nada. Continúan la misma gente viviendo, los mismos problemas que habían antes, casas cayéndose, casas reconstruyéndose, todo igual. Y al final, ¿todo para qué? Para nada. Hoy vamos a hablar de una novela, de un ensayo, novela-ensayo, un ensayo, sobre la guerra de Vietnam, Y bueno,
una historia, se llama así, La Guerra de Vietnam,
sí, sí,
el de Max Hastings.
Sí, es una maravilla.
Llevo 400 páginas, pues, me lo compré el otro día.
Pues yo también.
Es una maravilla.
Vale, bueno, pues mire, coincidimos.
Es espectacular.
Perdón, y usted y yo no hemos hablado, ¿eh?
No.
Pero claro, es un inglés.
Sí, pero sabe, hacemos un inciso, ¿sabe un problema? No, el libro es un ensayo extraordinario. Pero fíjese cómo son los ingleses en comparación a nosotros. En la introducción, lo comenté
perdone,
en directo, Mono, te lo comenté fuera
perdone,
de micro, lo comenté
en directo.
Yo
no hemos coincidido.
No, en la introducción cuenta qué mal lo hicieron los franceses en Indochina, no como nosotros en la India.
Bueno, o sea,
es decir, no,
¡se
no,
defienden!
Ya, pero es que eso nunca pasa en España.
Porque somos negativos.
Exacto, es que todos los
claro,
ensayistas ingleses, oiga, jamás critican lo suyo, pero lo dicen con una naturalidad, cuando la India lo hicieron de una manera fatal, los franceses de Indochina cometieron atrocidades por un tubo. Pero, igual que los ingleses en la India. Sin embargo, el inglés, que es Max Hastings, sensacional, lo dice con una naturalidad de los franceses lo hicieron muy mal en Indochina, no como nosotros los ingleses en la India, no, que lo hicimos muy bien.
Mal.
Es una naturalidad que les sale de dentro porque ellos, desde pequeños, han recibido en el colegio donde sea una educación que les dice, somos un gran pueblo, lo hemos hecho siempre todo bien, somos maravillosos, hemos sido la repera.
Igual que aquí.
Y bueno, en el siglo XX, en Kenia, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay episodios desconocidos. Los ingleses en Kenia, en sitios de África y tal, que iban a sangre y fuego cortando cabezas de la guerrilla
la
que había.
La esclavitud, ¿quién la inventa?
Ya.
¿Quién inventa la esclavitud?
Pero es
¿quién
alucinante,
lleva los esclavos Pellicer, como si
es
fueran
alucinante,
peor
alucinante.
Peor que ratas con todo, perdón, que los cogían de África y los llevaban hacinados, llegaban la quinta parte a Estados Unidos para hacer, bueno, ¿qué le voy a contar de la esclavitud? Y parece que no se hable de la esclavitud, de esos transportes, cómo los cogían, nos se hacen poquitas películas, pero eso yo en el fondo, Palomar, yo en un fondo lo admiro, ¿eh?
Sí.
Ellos
no,
se defienden.
Pero hombre, también voy
vamos
a ser...
Yo le digo una cosa.
Que yo tampoco quiero ser
vamos
así.
Ver,
hay Churchill, que tener un poquito de autocrítica
Churchill,
en la vida.
La reina Victoria del siglo XIX, la época victoriana. Bueno, la tienen como una maravilla o Churchill. Churchill como persona era un tío desagradable, sarnoso, bebía, fumaba, se le daba todo igual, antifamilia... Lo que pasa es que, claro, le tocó la lotería cuando dijo sangre, sudor y lágrimas, estaba rodeada de necios y el más inteligente que era él, pues bien, eso no le quito mérito. Lo tienen en los altares. Pero vamos a ver, aquí cuando hablas de Carlos V, Carlos I o V, o cuando hablas de Felipe II, ¿nos tenemos que avergonzar de qué, señores? ¿De qué? De que teníamos un imperio y qué culpa tengo yo. Un imperio que transmitió la religión, transmitió la cultura a Sudamérica. Toda Sudamérica habla castellano. Toda.
Sí.
Toda Sudamérica tiene catedrales, tiene universidades, hecha por los
españoles.
Hospitales. Ciudades que son un patrimonio de la humanidad. Es decir, que hicieron cosas mal, como todos los que dominan. El dominado abusa del dominante. El dominante abusa del dominado. Pero eso ha sido, será, por desgracia, siempre. Pero cuidado, el derecho de gente lo hace el padre Victoria. Español. ¿Qué dice, señores? A los indios hay que respetarlos como españoles. Hay que respetarlos. Es decir, el derecho internacional nace en España. Nadie lo sabe. Nadie sabe que el niño es el padre Victoria y la escuela de Salamanca la que dice que cuidadito, que esta gente son seres humanos, no son esclavos. Los ingleses, nada de nada. Nada de nada. Y sin embargo, ellos cuando hablan de los suyos son buenos. Yo le voy a decir una cosa, Palomar. Y yo estoy viviendo una experiencia personal. Llegará. La leyenda negra, yo alrededor de mi entorno, están escribiendo sobre, reivindicando de que la leyenda negra fue una corrupción que hicieron los ingleses y los flamencos para destruir un imperio que Carlos V, repito, no conquista, hereda de los reyes católicos, América, hereda de su abuelo, el Sacro Imperio Germánico, parte, y hereda Flandes. Carlos V no hace nada más que mantener.
Es que me llamó tanto la
y luego Felipe
atención.
Felipe II, que desde el Escorial gobernaba todo el mundo. Felipe es un tío aséptico, nada borracho. Es decir, y sin embargo, parece que tengamos que pedir perdón porque existía eso. Total, porque en la cultura actual, otro defecto que han tenido la cultura actual, que no es real, es decir, como Franco reivindicaba a Carlos V y Felipe II, pues los modernos después, esos eran franquistas. ¿Pero qué tiene que ver Franco con Carlos V y Felipe II? ¿Qué tiene que ver? Pero claro, aquí todo es que si Franco, que si tal. Mire, hay una cosa, Ramón, que de verdad, que me aburre ya. Es decir, cuando tú ves estudiar esto, luego hablaremos de si quiere usted, de estos como hacen.
Pero es que lo suelta con normalidad. No. Nosotros lo hicimos de maravilla en ella, con una normalidad que me llamó la atención.
Otra cosa más importante. Yo quisiera hacer un test a todos los gobernantes que nos gobiernan, estos que están preparándose. Bueno, por cierto, el señor Iglesias ha tenido la genialidad que si... Iglesias, ¿qué es el anarquismo? ¿Qué es el poder del pobre? ¿Es el pobre representado? ¿El que no tiene casa? ¿El desarraigado? Que está diciendo, si no tengo ministerios, ¿qué otras elecciones? Oiga.
No lo hará, ¿sabe por qué? Porque como hay otras elecciones, se hunden en la miseria.
No, perdone,
otras
perdone,
elecciones a los suelos vendría de maravilla porque ya se
no
acaba por comer a Podemos.
Que su espíritu anarquista que nace en España en el siglo XIX, principios del XX, era no gobernar, era un poder en la sombra para reivindicar al obrero. Jamás.
Pero es que él necesita tener algún ministerio para recuperar cacho.
¿Pero qué va a recuperar?
No se lo van a dar.
Pero Palomar.
Y si vamos a nuevas elecciones, podemos
Palomar,
acabar
no
de hundir.
Quiero decir yo que el espíritu hasta ese. A mí lo que me está fastidiando es que cuando usted está hablando, luego hablaremos de este ensayo, cuando usted está hablando de esto, es que nosotros que somos unos tontos que estamos aquí, tontos me voy a decir la palabra, tontos cultos, cuidado, tontos cultos, nosotros tenemos humanismo, la gente que no tiene humanismo son los que nos atacan, ya te apañarás. Porque cuando hay humanismo alrededor tuyo, hay gente que es humanista. Lo estaba diciendo antes, yo voy por la calle, estaba por la calle Mon, y todo el mundo me saluda, Hay gente que no le saludan, y tiene mucho poder o mucho dinero. Y no le saluda a nadie. ¿Por qué? Pues porque la gente castiga. Por eso quieren tener el poder, o bien económico, o bien político, porque después que son nada. ¿Usted cuántos políticos ve que dejan de ser diputados?
Nada.
Y
no
están
son nada.
Solos porque nadie, porque no han tratado con la gente.
La gente se aparta, Pellicer.
Hombre, porque ellos no están con el pueblo. El pueblo, cuando vota a alguien, necesita saber dónde está. Es decir, a mí hay una cosa que me deprime. Ver el Parlamento Valenciano, o el Parlamento Estatal, español, que no hay nadie.
Vamos, se supone que están currando en los despachos
de
las comisiones, dicen ellos.
Perdone, eso es lo que se inventan ellos, porque a mí no me llegan esas cosas.
A mí tampoco.
Ustedes estén ahí dando la cara, suden.
Pellicer, que están siempre solo con lo suyo, de cómo mantenerse en el poder.
Pero todo esto lo que trae es que gente como nosotros, que nunca hemos tenido poder, porque el único poder que tenemos es que nos escuchen unos cuantos y que nos critiquen o nos aplaudan, no tenemos otro poder. Es que sepan que... Una de las cosas que hay que cuidar siempre en democracia es que la democracia está por encima de los poderes. El pueblo está por encima del poder. Yo siempre digo que el pueblo es más inteligente que los gobernantes. Los gobernantes que aprendan del pueblo para gobernar. ¿Y cómo? Mezclándote con el pueblo. A partir de hoy, ahora cuando pacten, que están pegándose a ver quién pacta, quién no pacta, quién deja de pactar, yo ya no sé ni quién es independentista. Usted no sabe, yo ya no me aclaro, Yo en Cataluña, en el País Vasco, no sé quién es de derechas, quién es de izquierda, quién es independentista. Ciudadanos, yo no sé si es de derecha, de centro, de izquierdas. El PP, yo no sé ya si es de Vox, si no es de Vox. Vox, yo no sé si es de extrema derecha o es de Ciudadanos. El de Iglesia, yo no sé si es del PSOE o no es del PSOE. El PSOE, yo no sé si es de centro. Es decir, al final, por gobernar, se montan unos parámetros y unas estructuras políticas que aquí no se cree ya nadie nada. Al final, ¿qué ocurre? Que el Estado y el pueblo, que somos los que tenemos que estar reivindicados, cada vez estamos más pobres, nos engañan más, y encima, ¿cómo se manipulan las noticias? Vamos a ver, el otro día escuché una noticia de que la vivienda está subiendo. Oiga, ¿pero quién puede comprar una vivienda en este país con un sueldo de 800.000 euros?
Yo eso no me lo explico.
Están mintiendo. Mintiendo, lo digo yo y lo demuestro. Vaya usted a un banco a pedir una hipoteca. A ver si se la dan. Si no tienes un cargo importante, público, funcionario o un poder tal, ni uno. Porque ¿cómo vas a pagar 1.000 euros de hipoteca o 500 o 600 euros si no tiene un sueldo seguro? Es decir, vamos a ser serios. Luego, otra cosa. Europa va muy bien. El interés a menos cero. Si estamos... Porque como no salimos de la recesión, entonces no va bien. Es decir, el mismo PRO dice, Europa está muy bien, pero en un año no subirán los intereses a cero, menos cero. ¿Esto qué economía de mentiras es? Porque como tenemos miedo a la inflación, ya, si va bien... Suba el interés o bájelo. Si va mal, bájelo a menos cero, a menos 10. Es decir, y luego otra cosa, Palomar y Mone. Aquí, esta nube que digo,
vamos a ir cachando.
Esa nube es que me vuelve loco.
A mí me encanta cuando empiezas con eso de...
Ahora.
Y con la deuda, ese billón de...
Esa nube que te dicen, el Fondo Monetario, 0% interés. Muy bien. Y los bancos van a decir, a usted le damos el C. A usted el dinero no lo queremos a plazo fijo. A menos cero. Cero menos uno. Tiene usted que pagar por tener el dinero del banco. Vale, muy bien. ¿Por qué? Porque el Banco de Europa me los da al 0%. ¿Y ese dinero de dónde sale?
¿De la maquinita?
que me digan de dónde viene. ¿Cómo un banco europeo da a los bancos al 0% todo el dinero que quieran? Para que no... Luego, fondos de pensiones. Pues si están pagando menos cero el fondo de pensiones. ¿Para qué un fondo de pensiones? Si no te da rentabilidad. Es decir, te meten unos berenjenales y esa nube, ese dinero que dan los bancos, que el Fondo Monetario, el Banco de Europa, da a todos los bancos de Europa el dinero que quieren al 0%. 0% es nada, regalado. ¿Y dónde sale ese dinero? Si no hay ahorro, si no hay nada, si estamos todos en la miseria, yo quiero llegar a final de mes. Si con el IVA que se paga en Europa no se llega. Si la deuda de cada país son... Y esos 15 billones de Europa deberá... Los países europeos deberán 10, 15 billones de euros.
Ya sabes que si nombran primer ministro a Boris Johnson... Está lo que cuenta.
Yo lo dije contra todos ustedes.
¿Qué dijo?
Lo dije.
Lo que no quieren que la tierra es pagar y decir, yo lo no dije. Pagar.
¿Qué dije?
Pero
aquí?
Espero que Europa tome medidas en ese caso.
El único que ha dicho de todos los medios que yo conozco es el señor Pellicer. Dije, Europa, Inglaterra se va a salir y no pagará ni uno.
Pues digo, habrá que tomar medidas.
¿Medidas?
Pero cuidado, yo hasta que no vea que se salen, no lo creeré.
Vamos a ver, vamos a ver. Ha ganado el Brexit en las europeas. Más. El que se dice que va a salir, ya lo he dicho, ni uno. Y tercero, Europa no tiene narices. Europa no tiene constitución. Europa no tiene un ejército. Europa es una cosa que yo quiero que tenga constitución, que tenga un ejército. El 5% de cada país de los militares que tenemos que estén en Europa. No hace falta poner más militares, sino un trocito de cada... Que al final van a cosas de esas, ¿no? Van, es decir, que si Europa hay un incendio entre dos países, que vaya el ejército europeo. No sé, por ejemplo, se incendia el Pirineo. Pues que no vaya el ejército francés ni el español, que vaya el europeo. Porque es un conflicto entre dos países. Es decir, Juan, es que claro, cuando yo quiero eso... Sobre todo lo de la nube, Palomar. Al 0%. Toda la pasta, todos los bancos. ¿Y qué hay ahí? Billones de euros.
Mon, en unos instantes quiero que le cuentes a nuestro amigo Pellicer la nueva ordenanza, lo de a 30 por hora, patinetes y tal. Sobre todo lo de a 30 por hora, que...
Bah,
vamos a ir, espera un poco.
¿Cómo se mide el 30%?
Espere,
al
30 por hora.
Que
a ver qué
radares.
Le parece a usted. Y quiero anunciar a los oyentes que a la una, si no pasa nada, tendremos a Raúl Antón. A nuestro queridísimo y gran triunfador Raúl Antón.
Espero que no pase nada, que yo ya tengo por aquí preparado,
no
me digan, lo que me
envió
ayer.
Sí, si te lo envío viene seguro. O sea, que viene seguro Raúl Antón. A la una, si os está escuchando, un abrazo muy, muy fuerte. Tenemos muchísimas ganas de verte, querido Raúl.
Hace meses que no lo veo.
Bueno, pero es que al mismo es una estrella. Pero no se le ha ido la olla. Cuidado, sigue siendo un tipo sencillo, cariñoso.
Como ha sido siempre. Hemos visto empezar a palmar usted y yo.
Sí.
Ah, como Raúl siempre venía los lunes.
Sí. Y me hablé con él otro día y me decía, tío Ramón, qué ganas tengo de ir. Y dije, vente cuando quieras. Y me dijo, el día 10, perfecto, compro.
Nunca se le va a ir la olla.
No, nunca. Un tío fantástico.
Es que usted, Ramón, procura que los que vengan a este programa no se nos vaya la olla, ¿eh? Eso usted lo hace muy bien. Eso no sé cómo lo selecciona.
Si se le va, arrea una mascolla y arreglado.
No sé cómo toca el piano, las teclillas, que procura que no se le vaya a la olla. Si no, al chapapote.
Pues ahora Mon nos contará la ordenanza.
Eso de patinetes que no me caliente.
Los patinetes.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De 1 a elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G para conectar a los tuyos, sistema de localización para que no pierdas el coche, ni los nervios, y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora el alta y los 3 primeros meses son gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/Movistar Car.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
99.9 Valencia Radio.
A ver, efectivamente tendremos a Rolandón a Laguna, que acaba de pasar por ahí en coche, ahora iba a aparcar, simpatiquísimo como siempre. A
un
ver,
coche
Mon,
utilitario, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Se le suben las barbas.
Mon, la ordenanza, a ver qué opina Pellicer.
Bueno, os doy cinco novedades, que son así las más importantes. 2.374 calles con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora.
Esas son todas.
El 60%.
No, esas son las de un carril. Quiero decir, yo antes lo comentaba. Yo creo que las calles de un carril la gente a 50 no va. Porque hay riesgos si cruza alguien. Pues son las calles de barrio.
Creo
de bar,
que son el 60% de las calles. Por ejemplo, sí. La Gran Vía no. Es a Gran 50 no, como siempre. Perisse Valero a 50.
Antes que continúen. ¿Qué pillos son los políticos? Lo hacen después de elecciones.
Hombre, claro.
Claro.
Siempre
bueno, hay que tener en cuenta que Gretzi le echó huevines de poner antes de las elecciones el carril bici Reino de Valencia, sí, y la avenida Sagunto y esos sitios. Sí,
otra
sí.
Otra cosa. Y te continúo, Amón. Antes de que usted diga, para que no quiera enfadarme. Otra cosa. Vamos a ver. Al final, con esto que se busca, que yo cuando voy con el coche soy un delincuente. Me pueden quitar sí. De conducir y meterme en la cárcel si voy a 70. Y a lo mejor un día a las 3 de la mañana no hay nadie y voy a 70. Y voy bien y no pasa nada. Ya soy un delincuente. Yo ya la sensación que tengo cuando cojo un coche y entro en Valencia es que me van a denunciar. Eso te queda un estrés, una mala hostia. Y el que va trabajando y repartiendo y se gana la vida, va a ir a 20 por hora cuando tiene que llegar a 7 sitios. Es decir, yo comprendo que la seguridad hay que ponerlo 30, 40, pero con unos márgenes. Y si vas a 35 ya soy un delincuente. Y si voy a 50 y no hay nadie, como usted dice, ya, es decir, esa sensación de que yo, Estado, yo, ayuntamiento, te controlo, tú no eres nada. Pero eso pasa en todos los ayuntamientos, en todos los sitios. Tampoco quiero el caos, ¿eh? Pero que al final te das cuenta, sin embargo, lo que hablabas el otro día de los pisos esos incontrolados, con gente que no paga impuestos y que están fastidiando a los vecinos y a todo el ambiente de barrio que se está acabando, eso no se controla, eso se diluye. De verdad, cuanto más legisléis, menos libres seremos. Cuidado, y yo no estoy en cuenta del exceso de velocidad, pero 30, 40, 50...
30 igual es un poquito... Vamos. Podemos dejarlo en 40. Sigue.
Prohibido patinetes eléctricos por las aceras.
Me parece muy bien.
Perdone, es que los patinetes eléctricos no tienen que ser ni por el carril bici.
Sí, por el carril bici sí. Según sí, la
el otro día casi me atropella uno.
Pero iría por el carril bici.
No, es que tú vas pasando y no te enteras.
Ya.
Y si tú vas a la bicicleta ve un peatón. El peatón tiene preferencia de todos los vehículos. Máxima del Código Penal. Aunque te pases tú un semáforo en rojo y el coche lo tenga en verde o el patinete en verde, si tiene tiempo para mirarte, tiene que frenar. Si te pilla imprevisto, te toca. El peatón hay que protegerlo por encima de todos. Ni ciclistas, ni patinetes, ni motos.
La verdad es que yo ya por muchos sitios voy con mucho cuidado a cruzar, mirando las bicis.
Lo que ha cambiado la cosa es el riesgo del peatón.
¡Hombre! El peatón tiene un riesgo ahora que nunca ha tenido en la ciudad de Valencia. A consecuencia de los patinetes, sobre todo, y de las bicicletas, pero sobre todo los patinetes. Porque la bicicleta, como te ve que vas cruzando y va despacio, te para. Pero el patinete va a 30, 40 o 50 por hora. Y no da tiempo a frenar. Y el otro día me pegó un patinete. Si yo no sé si tengo la culpa o no tengo la culpa. Yo me di cuenta de que podía pasar, pasé, pero de repente el otro te sale de una curva y patapum. ¿Pero esto qué es? Y una bicicleta te ve y para. El peatón, esa máxima, no la dice ningún ayuntamiento. El peatón tiene preferencia ante todo. Eso no significa que el peatón se salte el semáforo en rojo, pero con la bicicleta el peatón no está acostumbrado a saber cuándo tiene preferencia, cuándo no tiene preferencia. Y los patinetes son un peligro para los peatones. Y que lleven casco, ¿eh? Peatones y ciclistas.
Tres.
Bueno, antes de eso, el patinete eléctrico entre 15 y 20 kilómetros por hora. No puede pasar.
¿Cómo se mide eso?
No puede pasar de ahí.
Hombre, la poli tiene un chisme que detecta qué velocidad vas, Pellicer. Igual que te detectan en el coche.
No se puede.
Sí, os tiene un chisme, Pellicer.
¿Qué chisme?
Pues como una pistolita que hace chuchu.
¿Seguro?
Sí, cheperudeta.
El otro día me pasaron ya la foto de los nuevos radares para las zonas limitadas a 30, que son unos chirimbolos que parecen una especie de bombona de butano así naranja, que tiene un agujerito y donde está la cámara.
Pero lo que sirve para el coche sirve para el patinete, hombre.
¿Qué está encima de la acera?
Sí, estará en algún lado. Eso se puede controlar.
¿Y cómo controlas tu patinete? ¿Dónde está la matrícula?
Que ellos
Paloma,
tienen,
¿dónde está la matrícula del patinete?
Eso ya es otra cosa.
Hombre, por favor, no me tore. Vamos a ver, ¿cómo? Pasa uno patinete, eso no tiene ya... identificación, no
pero
tiene
pero antes
nada.
De que venga el poli apunta ahí con el chirimbolo de chuchu y le para.
A usted pilla la velocidad por la matrícula. ¿Qué matrícula tiene un patinete? Que tenga matrícula los patinetes también, como las motocicletas. Muy bien, siga. Y que paguen, y que tengan un seguro obligatorio.
Sí.
Que tengan un seguro obligatorio
no
de daños
a terceros. Sí, sí.
Que también... Que son vehículos que circulan, no son peatones. Porque una cosa, el peatón, usted sabe, que tiene un seguro, del seguro de hogar o seguro de tal, tiene un seguro que te cubre, pues si produces un daño por la calle, si te roban, no roban. Tal. Es decir, también tiene que tener un seguro sobre todos los patinetes. Pero ellos son muy peligrosos, ¿eh? Porque ellos no tienen reacción.
Que sí,
ante
que sí.
Un peatón, yo he hecho muchos juicios de tráfico, como abogado. Ante un peatón imprevisto, no tiene tiempo a reaccionar para frenar. Y un encontronazo entre un patinete, que es un vehículo, es como si fuera una pequeña motocicleta, y un peatón, cuidadito, si una persona mayor puede producir grandes consecuencias. Y caen sobre el asfalto.
Mire, déjeme contarle una historia en relación a los peatones. Hace varios años ya, yo en un parking, tirando marcha atrás, pasaba una persona mayor con bastón, le di, porque no estaba en el ángulo de mi visión, y se cayó y tuvo que ir al hospital. Hicimos todo el parte. Yo asumí la culpa y luego...
Muy bien,
pero luego, hablando con mi aseguradora, me dijeron, es que este hombre pasaba por un sitio que no debía.
Muy bien.
Entonces,
bien,
nosotros bien. Lo tenemos que recurrir bien. Porque la culpa no es tuya. Y yo, que fui a verle al hospital varias veces y le llamaba por teléfono todos los días, le dije, pues lo siento, pero asumo mi culpa. Porque me parece que él... yo tengo una cobertura... tenga la culpa o no, y él no tiene casi cobertura.
Muy bien.
Y me costó la aseguradora, cuando acabó, me dijeron, este año me mandaron una carta, otra. No te queremos, pues otra, otra, me da igual.
Y hizo muy bien, porque al final
eso
la
es lo
aseguradora
que
sabe lo que quería, la trampilla.
La trampa y no pagarle.
No, concurrencia de culpas. Que el peatón está protegido, pero también tiene parte de culpa, si en vez de 10 le corresponde 5. Eso es lo que quería.
Claro.
Usted hizo muy bien, porque al final el peatón está indefenso ante usted. Y usted, si se hubiera fijado bien por el espejo retrovisor, que cuando hace marcha atrás, tiene que estar pendiente.
Claro, yo vi los dos, pero siempre hay un ángulo muerto.
Pero usted hace marcha atrás, no es un Otra cosa es que te hubiera circulando y un peatón sale de forma inopinada y lo atropella. Y no tienes tu culpa de nada. Pero haciendo marcha atrás, que siempre que haces una maniobra de marcha atrás, tiene que estar... El conductor siempre tiene la culpa, porque no has visto... Hizo muy bien. Pues mire, las compañías de seguro también tienen culpa en parte de todo eso.
Hace 10 años, yo asomando el morro para salir, una motocicleta que iba bastante rápido con dos, intentando esquivarme, se cayó.
También
me dijeron lo mismo. La culpa la tenían ellos, porque yo puedo asomar el morro. Dije, no.
No, la culpa yo, es...
Caray, no. Tienes ahí un lado...
Pero,
de
es, que es, verdad,
pero es que es verdad. Es que a mí me da igual. Quiero decir, a mí que gane dinero...
Es verdad, que es verdad.
Razón,
que tienes toda la razón.
Usted cuando invade el carril de alguien que tiene preferencia, da igual que esté parado que no. Usted, pero las compañías de seguro lo que quieren es ver si culpa...
Juegan con la trampa.
Con la concurrencia de culpas, tal y cual.
Y cuando revisan los casos y ven que yo he dicho que tenía la culpa yo... No, es que... Digo, no, tengo la culpa yo. También me echaron. Quiero decir, yo he pasado por varias horas.
También hay una cosa. Es que las compañías deben tener un problema. Hay gente que son fraudes.
Hombre, que si hay... Que eso es un si problema hay también. Pellicer.
Porque usted, Mon, por ejemplo, usted conoce las dos motocicletas que dice que se han caído y usted dice que ese día salía por ese callejón, son amiguetes.
Sí,
que,
sí, claro, pero...
En su caso no hay problema. Pero lo que hay que hacer es que siempre llamar a la policía local.
Claro.
Para que venga y que haga la testada. Y que haga la testada y que diga que usted estaba allí. Para evitar todas esas posibles malas interpretaciones. Si ustedes piden la testada a la policía, cuando hay lesiones hay que llamar. Y con ellos también. Porque ya se hace un pequeño testado ahí. Y en ese pequeño testado queda constancia. Y usted se considera culpable, la compañía no tiene nada que hacer. Además, si hay un atestado a la policía, más aún. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar siempre al 112,
claro.
Que venga la testa, siempre y cuando que no sean daños tontos. Cuando hay lesiones y tal, inmediatamente a la policía. Y si usted considera culpable, además, evita el pleito de tal y cual. Y las compañías, oiga, ¿para qué están los seguros? Que no cobran poco, ¿eh? Cobran
no,
bien.
No.
Vale.
Más cosas. Las bicicletas tienen totalmente prohibido ir por las aceras, salvo en el caso de los niños... Que podrían, mientras están aprendiendo, con un adulto al lado, que no pasa nada.
Es que hay que ir muy fino.
Ahí está el río, claro. Collín, el río Turia, que ahí pueden ir todos.
Y deben circular el máximo 15 kilómetros por hora. Que bueno, en bicicleta, pues también hay algunos que van...
Sí, pero tiran... El problema es que no se puede medir. No identificas al conductor de la bicicleta. Si no lo para, oiga, pares usted. Muy difícil, imposible. Son leyes protocolarias.
Nuevas zonas de aparcamiento para residentes. Están la zona azul, la verde para residentes y la naranja de uso mixto. Ya va por color. Como hay bastantes colores, si utilizamos el salmón,
Macedonia.
El teja, el color...
Y al final, la hora más cara, menos...
Bacalao.
Esto es una locura.
Yo era pequeño, ahora cómo lo han complicado.
Y por último.
Con reglamentos.
Y por último. Normas, ya, pero es que cuando tú eras, cuando eras pequeño había dos tipos solo:
ya,
moto y
no,
coche.
No,
claro.
Pero, sí,
pero bueno,
no.
queda una última ordenanza y ya lo comentáis. Prohibido motocicletas por el carril bus. Que yo toda la vida. Yo creía que no se podía, ¿no? Por el
sí,
carril
creo que
bus.
Sí que se podía. Creo que sí.
Pues no lo sabía.
Vamos a ver, ¿y no han permitido que el carril bus se pueda aparcar por la noche?
Creo que eso volverá.
Hombre, por Dios.
Creo que sí que
Dios,
vuelve.
Que a las 12 sí. De la noche, una de la noche, un fin de semana, que la gente sale sí. A tomar copas.
Pero yo creo que vuelve porque el Partido Socialista no le gustaba mucho esa medida de
no,
prohibirlo.
Pero
el Partido Socialista, si quiere mandar, que mande. Y si no, que mande solo. Si, a mí esa teoría no me sirve. Porque yo veo poco y hay una ideología de un solo partido, ¿eh? Eso es vergonzoso para mí, ¿eh?
Si critica, eso va a cambiar, esta legislatura
si
va a cambiar.
No, bien, pero no tiene que haber existido, ¿eh? Cuando tú entras en nombre, cuando te has llenado la boca diciendo que la televisión está manipulada por un partido y tú haces lo mismo que el otro, ¿dónde está la democracia? Y eso lo podemos atestiguar. Mira, hay una cosa que me molesta. Yo soy valenciano parlante de nacimiento. La leche de mi madre ya era valenciana. Porque yo aprendí...
Eso ha quedado muy bonito.
Claro, yo aprendí castellano en el colegio ya. Yo no lo aprendí en casa y en el barrio donde vivía, ¿vale? Le digo una cosa. Hay una cosa que me molesta. Y me molesta en el sentido de que a mí la diligencia o las grandes películas de los grandes clásicos, con ese doblaje tan bien hecho, que somos envidia del mundo, el doblaje del cine español de los años 40 y 50, ¿estamos de acuerdo con?
Sí,
que
sí,
me
sí,
la doblen al valenciano, digo, pero vamos a ver, no tiene otra faena que hacer.
Pero
que
yo, doble, sin embargo, aquí discrepo un poco. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al doblaje en español, que
las,
es muy bueno.
Yo digo las películas
sí,
clásicas,
¿eh? Es que estamos acostumbrados. Pero igual de pecado es doblar al español, al francés, al portugués o al valenciano.
Subtítulo,
igual de pecado es.
Subtítulo.
Subtítulos.
También
Pellicer,
estoy de acuerdo.
Subtítulos,
y aprendamos Pellicer, inglés, francés y alemán.
Sí, señor.
Muy bien.
Porque
muy
además,
bien.
¿Con qué derecho cogemos la obra de un autor y se la doblamos?
Estoy de acuerdo.
O la voz de un actor y se lo doblamos.
Mire, estoy de acuerdo.
Entonces,
todo
desde, lo que pasa es que desde pequeñito estamos acostumbrados al doblaje en español, pero igual de merluzo puede ser en valenciano, en portugués o en arameo. Oiga, respetemos la obra en su idioma original.
Es más, si me permitís, hay cosas como incluso los doblajes de Constantino Romero a Schwarzenegger que lo mejoran.
Sí,
con lo cual lo alteran,
pero,
de alguna manera,
claro,
alteran, lo siguen alterando.
Mejor, en cualquier caso, es
otra
voz.
Mejor actor en
¿con
español,
qué derecho que... le ponemos
voy,
otra voz a un
voy,
actor?
Yo donde voy es que, por ejemplo, lo de Constantino Romero, lo de Clint Eastwood, son doblajes clásicos de Humphrey Bogart.
Pero porque estamos acostumbrados.
Pero, vamos a ver, pero de eso traducirlo al valenciano, traduzco las películas nuevas, pero los clásicos, es decir, aquí vale todo. Conclusión, lo del patinete. El patinete es un problema muy, muy grande. Madrid están agobiados con los patinetes. Todo el que viene de Madrid está el peatón. El patinete es el
en
peor.
En París también.
Es el peor enemigo que tiene hoy día, uno de los peores enemigos que tiene un peatón. Porque tú el coche lo controlas por los semáforos. Pero el patinete es que te viene de imprevisto. Además, pueden ir a 30, 40, 50. Creo que pueden ir hasta 50, 60. Me han dicho, yo no lo sé, ¿eh? 70 incluso, vale. Entonces, claro, un vehículo de estos que puede ir a 60, 70. Además, yo he visto patinetes con un niño delante, de pie. Con un casco.
Sí, sí.
Eso,
sí.
Vamos a ver, eso, yo no lo entiendo. Porque una bicicleta lo pones detrás.
Póngase los casos, Pellicer, que imagino que lo de las ordenanzas ha provocado ardor de WhatsApp.
A ver, sí, tengo de todo, pero
yo
sobre
estoy
todo.
A favor del peatón, ¿eh?
Sobre todo, tengo un fum de WhatsApp diciéndome que eso del chirimbolo ese sí. Que he dicho, que es un bulo. Pues te juro,
pero la bombona de butano.
La bombona de butano.
Hombre, es que yo voy a decir una cosa, Silvia. Entre nosotros, algún gamberrote o gamberrote
es bueno.
O gamberotón.
De que van a instalar estos filtros por
si
ahí.
Si lo ponen una noche, le pegan
que
se ve
que ese chirimbolo lo pusieron en Madrid, pero era para medir la contaminación. Pues, totalmente convencido. Y esta mañana
cuidado
iba buscando
con las
los
cosas que circulan por ahí.
La calle.
Cuidado.
Una cosa, pegada a la acera. Pequeñita, una patada afuera, es decir, tiene que estar en sitios por la nube, que llamo yo.
Vale.
Algún día llegará que la nube nos domine.
No
también.
Lo dude, no, estamos ya ahí.
Estamos ya ahí, estamos ya.
Pero vamos a ver. De verdad, Pellicer, que le admiramos, pero vive usted en una realidad paralela. Me dice, si se dan hipotecas y si se venden y alquilan muebles. De hecho, se están dando préstamos y financiaciones hasta para pagar un viaje. Ese o este es el problema, que todo se basa en la financiación. Y lo de Europa no tiene ejército común. Pues eso, dice, empieza usted con la metralleta de reproches y no para.
No.
Ese es nuestro país. Pero fíjese, en la crítica de BESA, que son préstamos pequeñitos, pero tienen financiación, ¿eh?
Vamos a ver, yo no estoy...
Para el Lipolaser y para el Capilar.
No
y con una nominita te dan... Palomar. Pero es poco dinero, pero en fin.
Yo no estoy a contra...
De, sí que se venden pisos, Pellicer.
Se vende,
cada
puede,
vez más.
¿Quién los puede comprar?
Pues yo no lo sé, pero
mire,
se venden.
Yo hace 15 días estuve en una inmobiliaria por unas circunstancias profesionales de un amigo mío que le acompañé y le puedo decir que este segundo trimestre pega un bajón. ¿Por qué? Pues porque... Cuando una cosa sube mucho, el poder adquisitivo sube menos. Entonces, y lo que tienen que hacer es que las hipotecas y los alquileres se controlen de forma que la gente pueda pagarlos. A partir de ahí, cada uno cada lo que quiera, pero hipotecarse a 30 o 40 años, Palomar...
Dígame a mí, que yo te llevo hipoteca desde los 26 años y estoy ya más harto, Pellicer.
Usted puede pagarla.
No, ese es el problema, no, que no
¿cómo
puedo.
¿Cómo nos engaña? ¿Cómo
que que tengo que pagar hasta los 68, no sé cuánto tiempo.
Adelante un poquito la deuda, hombre.
Todos los años intento adelantar un poquito, pero no puedo adelantar más.
No, ya, o sea,
pero
yo
llevo toda mi vida hipotecado.
Yo lo que digo es que la vivienda no puede estar hace 5 años a 10, hace 20 estaba a 20 y ahora que esté otra vez a 15 o 20. Eso es un desequilibrio. Cuando los sueldos... Hace 20 años estaban a 20, bajaron a 10 y ahora continúan a 10. Luego el desequilibrio es que si sube mucho el poder adquisitivo, si el poder adquisitivo no sube y el precio para vivir, que es una cosa primaria, yo estoy a favor de viviendas de protección oficial. Estoy a favor que el Estado y los ayuntamientos y autonomías creen viviendas sociales. Que una pareja o una persona con 600 euros a los 15 años pueda tener o 20 años un piso en propiedad.
Silvia.
Y que no se ponga impuestos.
Te voy a disparar este.
El sábado por la tarde, noche, en una calle de por la carrera de San Luis, iban unos chavales paseando un perrito por la acera y pasó un patinete por encima de la acera. Le recriminaron algo y al final acabó el del perrito llevándose un sopapo del patinete. Cuyo que Dios. Encima ni había carril bici ni narices. Era un chulo playa y encima el pobre chaval del perrito se llevó un sopapo.
Sí, yo percibo como que tengo razón, tú te has invadido mi carril y no se dan cuenta que es un peatón.
No, que no había ni siquiera carril,
no,
escucha, de nada.
Pero aunque no hubiera carril, más aún. Pero es esa prepotencia, es decir, el peatón tiene preferencia ante todos los vehículos, ante todos. Porque el peatón hay que protegerlo. Está indefenso ante un vehículo. Eso no significa que el peatón invada lo que tenga que pillar, lo que tenga que decir. Lo que dice Mon, ese hombre que pasa por detrás, lo hará bien o lo hará mal, pero usted cuando hace marcha atrás se da cuenta que un peatón está indefenso. Entonces, el patinete es como decir, oiga, ¿tú de qué vas? Yo, claro, se crea conflictos.
¿Este también lo voy a disparar?
Pellicer, los patinetes eléctricos tienen un limitador, por norma general, que está sobre 18 kilómetros por hora, que es una velocidad más o menos normal para circular por la acera, con mucho cuidado de que no se te cruce ningún peatón. Educación, Pellicer.
Educación.
Por supuesto, por supuesto. Y los 18 kilómetros...
Y voy siempre pendiente de los peatones.
Muy bien.
Mucho follón, me bajo... Y cuando paso la zona de saturación de peatones, me vuelvo a subir en el patinete y nunca he tenido ningún problema. Lo tengo 6 meses. Bueno, tropa.
Enhorabuena, amigo. Eres
este
un ejemplo.
Este es el ejemplo que hay que seguir.
Y es lo que dices tú. Che, educación y sentido claro. común. Sí. Y no haría falta yo, tanta normativa. Con educación y sentido común no haría falta, no haría falta tanto
que el
reglamento.
El patinete, cuando ve un peatón que invade, reduce la velocidad y no pasa nada.
Vale, continúo. Aquí está. Siempre oigo a la gente decir lo fantástica que es Ámsterdam. Pero aquí, si hay muchas bicis y patinetes, vamos en tensión y es horroroso. Por favor, hay que actualizarse.
Tiene razón.
Ya no caben más coches. O evolucionamos al transporte ecológico o nos vamos a la... Y me ponen el logotipo de la caquita. ¿Y qué me decís de las bicicletas que las ves a los metros y justo cuando vas a pasar el CEDA con el coche se te vienen encima por la velocidad que llevan? ¿No deberían tener stops las bicis en los CEDAs? Por mucho cuidado que llevas, algún kamikaze siempre se te tira encima y encima quieren tener la razón y la preferencia. Abore, ¿qué opina el señor P? Es que este no viene... es que lo tengo lleno de lo de los chirimbolos. Yo me quejaba del carril bici, pero aquí está mejor que en Sevilla. Allí hay unas chapas redondas en el suelo metálicas en medio de la acera. Y como no te fijas, te metes en el carril. Pues no se distingue la acera del carril.
Vale todo.
Buenos días, yo soy ciclista y ya he dicho que tengo seguro bajo licencia federativa y estoy porque todos los que circulen por la calzada tengan seguro. Nadie está exento de cometer un error y hay que poder responder de ellos. 15 kilómetros hora solo en aceras, en la calzada lo que marque el código de circulación.
¿Ve usted cómo lo que decimos
la
es lógico?
Sensata.
Es lógico lo que decimos.
Los patinetes no tienen cuenta kilómetros. ¿Cómo controla el usuario la velocidad?
Con lo que ha dicho el otro oyente que nos ha dejado un mensaje, que hay limitadores.
Palomar, son dos versiones diferentes.
Ya.
Yo no entiendo esto.
Y luego hay gente que truca el patinete para que
yo
corra
no
más.
Entiendo esto,
que
yo
eso
no...
ya me parece muy bueno. Lo de tunear el patinete es muy bueno.
Como
los de Gas Monkey que tunean coches, habrá final de...
La moto de
me encantan esos coches.
Como hacían con las Vespinos.
La moto de 49 iba a 250 por hora, yo qué quería que le diga.
¿Este le disparo?
Estaría bien que miráramos el cuenta kilómetros cuando vamos por un carril de un solo sentido, de una calzada de un solo carril, porque nadie va a más de 30, la verdad.
Es lo que
yo
quería decir yo.
Esta mañana.
Yo hoy he probado a darme cuenta y por sentido común no puedes ir a más.
Claro,
como máximo 75,
encima
hay otro problema.
Ir a 50 sería una temeridad.
Pero hay un problema también añadido, que los semáforos están regulados de manera que cada medio minuto se cierran. Con lo cual sales y al pueblo semáforo se cierra, con lo cual es imposible.
¿De qué sirve tanta ordenanza si a la hora de la verdad nadie se va a preocupar de sancionar a todos los patines que cometan infracciones?
Se supone que a partir de septiembre sí. Que ahora la policía local informará.
Si sale uno como ese que el del perro le quería pegar, ya veremos.
Eso que venga la nación.
Ya veremos.
No, es que ahora me están enviando otro tipo de memes. Buen día, Silvia, otra vez. Pellicer tiene razón, muchas normas, pero al final se impone la ley de la fuerza. Dos tortas y a la próxima te callas.
Tampoco eso, hombre, tampoco eso.
Este no lo he escuchado, lo disparo.
Hola, buenos días. El jueves por la noche venía de trabajar a las 10 de la noche y ahí en un cruce me pasó un patinete en contradirección por la calle, sin luces y sin nada, y estuve a puntito de atropellarlo. Le recriminé y aún se paró con gesto chulesco, como si quisiera pegarme. No bajé a pegarme porque no soy de esos, pero la verdad es que si hubiese querido nos hubiésemos liado.
Pues no hay que liarse, has hecho, bueno, hiciste muy bien, querido oyente.
Voy a decir una cosa que el oyente me ha dado la idea, y es verdad, a veces los oyentes te dan ideas. Lo de regular el patinete está bien.
Pero han crespado el ambiente.
Escúcheme, no, eso tiene. Pero eso, eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque el del patinete sabe que no tiene derecho a todo. Sabe que tiene unas normas que si no cumple lo pueden denunciar, cosa que no tenía antes. Con lo cual, él, como los que vamos en coche, ¿no? O en moto, que sabemos que si te pasa la velocidad te van a denunciar. Ese miedo, al final, hace que seamos más sensatos. Y como ha dicho un oyente, la educación.
Pero yo lo que veo es que todo está encrespado. Pero yo, que ya el tráfico siempre...
Y los peatones, si es que ya no sabes por dónde ir.
El peatón es un... Yo que toco Valencia andando, es terrorífico. Sobre todo hay una cosa. Con la bicicleta, ya le he dicho antes que bicicleta, como va más despacio, para y no pasa nada. Con el patinete es como ha lanzado. Sí. Y claro, entonces ese derecho que creían que tenían se ha perdido porque hay una norma que lo va a regular. Y siempre en los patinetes habrá gente sensata, como este señor que va a 15 y que respeta, o estos dos, sí. Que bueno, hay de todo, claro.
Un par más, Silvia.
Que a los de los patinetes también les hagan la prueba de alcoholemia. Que yo estuve trabajando en un restaurante y uno de mis compañeros que venía a trabajar con patinete día sí día también iba colocadito.
O sea, por eso la
tenemos. Pero yo conozco gente que le han hecho soplar en bicicleta.
Una cámara en el coche que grave sirve de prueba en la circulación.
¿Una qué?
Una cámara en el coche que grave, si sirve de prueba.
No, sí. Hombre, voy a decir una cosa, vamos a ver.
Igual, a lo mejor
es que hay gente que se la pone porque hubo un timo que era gente que provocaban que te atropellasen y se echaban encima de ti para cobrar el seguro.
En principio, grabar en la calle te lo tiene que permitir la delegación del gobierno, ¿vale? Es una cosa muy seria. Usted verá que el Corte Inglés y los grandes centros comerciales fuera, muchos no pueden tener cámaras en la calle, a no ser que lo permita por circunstancias especiales. Por ejemplo, un banco porque han atracado muchas veces, una joyería, si no...
Sí.
Segundo lugar, luego en la calle no se puede grabar de forma inopinada y tal. Tercer lugar, eso que usted dice, gente que se tira encima, por eso se lo graban, lo que se puede hacer con eso, siempre y cuando, es que tú lo tienes. Y si alguna vez te pasa... El juez puede admitirlo como prueba o no. Es una cosa que el juez puede admitir. Pero cuidado, si grabas cosas que no tocan y luego salen, yo no lo recomiendo, es un peligro.
La guerra de Vietnam. Bueno, más de 800 páginas, Max Hastings.
Hastings es un señor que en el mundo del siglo XX...
Todos los premios.
Es el mejor historiador que hay, o de los mejores del NASA. Tiene uno de 1914 que es una maravilla, otro sobre Churchill, es el gran historiador del siglo XIX, del siglo XX. ¿Qué hace este señor? Es inglés. Claro, ve la guerra de Vietnam desde el punto de vista de un inglés que no participó. Con lo cual, eso es lo que siempre digo, la guerra civil española, los que mejor han escrito son los ingleses también. Jackson, los grandes, los que Preston. ¿Por qué? Porque lo ven desde un punto de vista mucho más frío. ¿Qué hacen en esta guerra civil? Usted lleva 400. Yo voy ojeando, porque claro, lo bueno es que te coges un... No tienes por qué seguirlo, no es... Yo no he vivido en mi vida una cosa más espeluznante y más creíble, sobre todo es creíble lo que dice este señor. Lo he investigado, ¿eh?
Ha tenido
conversaciones con
todo el mundo, y tiene testimonios.
Cuando
por
te
un
cuenta
tubo.
Anécdotas, por ejemplo, no sé si ha llegado la del gorila, que matan a un gorila y como está gordo no se lo comen, cómo la ha habido 2 millones de muertos, ¿eh?
No, más.
Bueno, más, 2 o 3 millones.
Más.
Muchos millones de muertos. Luego, lo de Indochina tiene razón, el inglés.
No, Francia lo hizo fatal.
Francia fue
fatal, porque da una explicación muy buena.
Si embargo, Francia se sale siempre de
sí, siempre. Y dice, Francia, y es verdad, lo hace muy mal, en Indochina y en Argelia.
Claro, en Argelia usted...
¿Por qué fueron tan crueles y mataron a tanta gente y torturaron tanto? Porque venían de la humillación de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces venían como... Somos muy gallitos y no queremos que nos vuelva a pasar la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que demostrar que somos la gran Francia.
Y entonces fueron, desplegaron una violencia y un salvajismo aterrador. Aterrador. Pero claro, que el inglés tampoco diga que nosotros ingleses lo hacemos todo bien. Pero lo que comenta usted, tanto Indochina como Argelia es del siglo XX. ¿Alguien le reprocha algo a Francia?
Coño, hace 60 años.
Los mismos franceses sí. Están siempre abriéndose las cicatrices, en absoluto.
Ni se nombra.
Pasaron página, ni se nombra, y si se nombra es para bien. ¿Qué héroes fuimos en Dien Bien Phu y cuántos héroes tuvimos? ¿Y se ha acabado?
Sí, sí, sí.
Y es lo que comenta usted, pero si fue en el año 47 o 48, no, lo de Dien Bien Phu.
Y lo de Argelia el año 55.
Sí, 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 sí.
Y mire si lo hizo mal Francia en Argelia, que cuando se fueron de Argelia, admitieron todos los argelinos en Francia un problema de conciencia.
Sí, sí, sí.
Ellos
sí.
Fueron asesinatos. ¿Qué ocurre? Con esta guerra de Vietnam, que este señor lo hace muy bien.
Muy bien.
Te está explicando
ese
primero
libro
que los
monumental.
Americanos tampoco son unos...
No.
Los pone a caldo también. Sí, sí. Eso sí, los ingleses por encima de todo.
Pero también pone a caldo a los comunistas de Vietnam del Norte.
Hombre,
y dice, hay una
y
diferencia.
Los rusos, y los rusos.
Y dice, hay una diferencia. En Vietnam del Sur estábamos los de la prensa y se sabía todo, de todas las atrocidades.
Es que lo vio, ¿eh?
En Vietnam del Norte, como estaba el comunismo claro. Y tenía el sistema férreo de censura, nadie decía nada. Pero los que también comían atrocidades por un tubo eran los de Vietnam del Norte con su propia gente. O sea, ahí no hay nadie inocente. La diferencia es que en las democracias de Estados Unidos se ventilan las trapacerías y en las dictaduras comunistas nadie puede ventilar nada porque te matan.
Lo que es, yo viví esa guerra de Vietnam por la edad que tengo, ¿no? Lo viví.
La primera guerra televisada.
Todos los días era noticia y yo lo vi. Esa guerra de Vietnam fue una especie... En el fondo yo me gusta pensar, no lo que me interesa más, lo que yo pienso, fue una especie de evitar una guerra mundial. Es decir, había una guerra entre China, entre Estados Unidos y Rusia, pero guerra de verdad, lo de Cuba, misiles, qué casualidad que dicen vamos a jugar un país al tercer mundo, en este caso Indochina, para que el pueblo vea que hay una guerra, pero era una guerra atómica. Lo de Cuba no fue broma, Lo de Cuba era miedo,
misiles,
pánico.
Sí.
Yo viví lo del telón de acero y el miedo que había era tremendo, porque claro, eran bombas dirigidas a un sitio u otro. Entonces lo de Indochina fue una cosa como decir, vámonos allí, peleemos los comunistas contra los capitalistas, Estados Unidos contra Rusia, porque al final era una guerra que no tenía sentido.
Bueno, y gran drama.
Pero a nivel simbólico, que lo hubiera ocupado todos los comunistas, sí, todo sí. Vietnam, era terrorífico. Sí.
Hombre, claro.
Gran drama.
Claro, era eso.
Muchos
una
campesinos.
Forma de enfrentamiento, perdón, era enfrentamiento... Para evitar una guerra de verdad.
Muchos campesinos, primero de Vietnam del Norte y luego del Sur, pensaban, qué bien, vendrá la revolución y el comunismo y tendré comida, etcétera, etcétera. Cuando ganan los comunistas y empiezan las hambrunas, porque se me hacen unos inútiles a la hora de dirigir el día a día, el comentario, estábamos mejor con los franceses. Otra gran diferencia de Vietnam del Norte y del Sur es que siendo los dos sitios dictaduras, en la del Sur, que era, estaban los americanos y los franceses, sí, no había hambre. En el norte sí.
Pero
el comunismo. Donde han estado ha sido hambre. Sí, es que no falla.
La semana que viene hablaré de China, porque es una cosa que nadie habla de dictadura de China. ¡Nadie! Y que estamos consumiendo productos chinos de gente que está explotando a los niños y se pasa. Y nadie habla. No, una cosa. Compare usted Corea.
Sí.
Del norte y la Corea del Sur.
Ya
no,
está.
Ya está, no te falta
no
ir
a ningún, dar más explicaciones. Mire dónde hay prosperidad y dónde mire dónde hay hambre. Pues
ya está.
A ver, venga, un último
vale.
WhatsApp.
Me manda un oyente la carátula del libro de Carlos Canales y Miguel del Rey, Arrozales Sangrientos. Y me dice, este libro está muy bien y son historiadores españoles para
vosotros.
Pues
sí, vale, pues me lo apunto.
Pues Arrozales
Mándamelo por mail.
Sí, yo también.
Me lo apunto.
Y bueno, es que todo lo que
sea... Es que además yo soy un friki de Vietnam.
Todo lo que sea hablar de algo... Es
así
que...
como hay frikis de la Guerra de las Galaxias, yo soy friki de Vietnam. Yo hago un artículo de eso.
Es que la Guerra de Vietnam es una... Por eso este libro nos ha impactado, Paloma.
Yo tengo hasta fascículos...
Arrozales sangrientos.
Yo tengo hasta
de Carlos Canales
que sacó
y Miguel del Rey.
Que me los compraba de chavalín, de la guerra de Vietnam. Se llama NAM.
Es que ustedes no saben.
Y es de la guerra en Vietnam.
Tener 10 años y todos los días la guerra de Vietnam.
Claro,
todos
claro. Es que aquí
pues Ramón, hay unos cómics que sacó Marvel en los 80 que se llama The NAM.
NAM, claro, que, además,
que
NAM.
Los, pero que los están reeditando, llevan 3 tomos que te gustarían mucho.
Pues llevarme los pillos.
La pregunta es mío y cerramos. ¿Y hoy Vietnam qué es? Capitalismo.
O están intentando imitar el modelo chino, efectivamente, están dando cuenta al final.
Va la gente de turismo, hay hoteles... Pellicer,
le queremos, el próximo día hablamos de China. Bueno. Y un momentito tenemos aquí a Raúl Antón.
Vale.
Venga, amigo Pellicer.
99.9 Valencia Radio. Bienvenidos a BD Travel Brand y Katay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. BD Travel Brand y Katay. Ven a conocernos.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Libera tus ganas de deporte. Increíble promoción en Globomoda Deporte.
Globomoda Deporte. 10% de descuento sobre las zapatillas deportivas hombre, mujer, niño. Adidas, Nike, Puma, Reebok, colección 2019.
Aprovecha esta fantástica promoción.
Globomoda. Grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio. Globomoda. El deporte para toda la familia.
Globomoda Deporte. 10% de descuento sobre las zapatillas deportivas hombre, mujer, niño de las marcas Adidas, Nike, Puma, Reebok de la colección 2019.
Globomoda. Valencia, Alfafar Park.
Hasa. Servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa. Llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa. Nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
Últimas noticias en Práctica Hogar. Estamos con la operación Renove. Te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón. Y además seguimos con descuentos del 20, 30 y 50% en el resto de artículos de iluminación, muebles y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar. Ampliamos la operación Renove hasta el 15 de junio.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en WhatsApp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.